El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 7 de diciembre del año 2019. Hoy día estamos con Vladimir Torres.
Bernardo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Vladimir. ¿Y tú?
Bien, bien, aquí con una semana un poquito ajetreada, pero fuera de eso, todo bien, todo bien.
Seguimos con este ajetreo que ya pareciera ser un poco crónico, ¿no?
Esta es nuestra normalidad. Podríamos decir
la que nueva esta, normalidad,
esta, ¿sí?, es nuestra nueva normalidad.
Bueno.
¿Qué nos llama hoy, Bernardo?
Bueno, estamos un poco en la discusión, hemos conversado ya en Caleidoscopio cuáles son las posibles alternativas que pueden haber desde la ciudadanía como para poder resolver este conflicto social que ya se extiende por más de un mes, ya nos vamos acercando a los 2 meses.
2 meses llevamos ya. Y hay un tema aquí muy importante quizás que es salud, ¿cierto? Referente a todas las demandas que hemos tenido en la actualidad.
Exacto, bueno, el tema de salud en general ha sido una demanda que partió en el inicio y es probablemente también uno de los tantos detonantes que hay de la crisis social en Chile y que se mantiene al día de hoy. Si bien no existe como un petitorio formal de la ciudadanía, hay organizaciones que obviamente sacan petitorios, pero la ciudadanía igual en el inconsciente como colectivo menciona la importancia de solucionar los conflictos y los problemas de salud que hay en nuestro país.
Es por eso que hoy tenemos a unas invitadas, se tomó el poder femenino, de hecho, nuestro programa el día de hoy.
No y solo la... en el programa, sino que en el país.
Así es.
Y en el mundo,
y qué bueno
justo
sea,
derecho.
Qué bueno sea. Y realmente hoy día nos convoca la academia de nuestra universidad. Tenemos 3 invitadas.
¿Y quiénes son ellas, Vladimir?
Te presento a las invitadas. Primero, Francisca Crispi, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Francisca, por estar acá. Soledad Barría también, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile también. Soledad, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá también. Y de la casa, Alicia Villalobos, que es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, nuestra colega y compañera. ¿Cómo estás,
hola,
Alicia?
Hola, chiquillos. Bien, gracias. Aquí encantada de estar una vez más aquí en la radio, que podamos reflexionar acerca de la salud como un gran tema hoy día de las demandas sociales.
Bueno, Vladimir, tenemos un país que económicamente también ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en los últimos años y particularmente en el año 2019. De hecho, datos del Banco Mundial revelan el nivel de deuda que ha ido creciendo progresivamente durante el año 2019 en Chile, pasando de los países menos endeudados de Latinoamérica acercándose a los más endeudados. De hecho, el último reporte de política monetaria ya está hablando de que el 71,8% de la deuda es el PIB. Perdón, o sea, el 71,8% de la deuda externa es equivalente al Producto Interno Bruto que hay en un año en el país.
¿Y qué podemos hacer con esa deuda en salud? O sea, pensando que existe esta deuda hoy en día, ¿qué podemos hacer desde salud? ¿Cuáles son los desafíos de nuestro sistema considerando quizás este es uno de los aspectos que nos está envolviendo hoy en día? Francisca, ¿qué ves como las proyecciones y qué es lo que debiésemos empezar a trabajar en esta cartera?
Bueno, en el contexto de las movilizaciones se ha visto que salud es de los temas prioritarios. Todas las encuestas ciudadanas, también ir a las marchas, siempre hay demandas con respecto a pensiones, educación y también salud. Entonces, nosotros desde la Escuela de Salud Pública, también desde el Colegio Médico donde yo trabajo, hemos dicho que frente a esta división social que ha mostrado estas movilizaciones, la gente está cansada de los abusos y está cansada de tener en salud un sistema para ricos y otro para pobres. Entonces creemos que en el contexto de estas movilizaciones es fundamental que avancemos hacia un sistema que sea unitario, un seguro nacional en el cual esté todo el país incluido, en el cual no existan ISAPRES, y eso es una responsabilidad del país de poder terminar con la división, y creemos que salud es una oportunidad para aquello.
Soledad, cuando quizás hablamos de sistema único, ¿a qué se hace referencia con ese sistema único para la gente que quizás todavía no ha escuchado estos conceptos? ¿Qué significa eso
de lo bueno, que menciona Francisca? Yo, Francisca planteaba un seguro universal, un seguro, ¿cómo le llamaste? Que donde se ponen en común, entiendo, todas las cotizaciones. Hoy día todos los y las chilenas que trabajamos cotizamos al menos el 7% en salud. Ese 7% en FONASA es un 7%. En cambio, en las ISAPRE eso es como de un 10.5% más o menos. Pensando... La gente que está, porque tiene un adicional. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, la idea es poder juntar este 7% de todas y todos y también el aporte fiscal de los que no pueden cotizar, el fisco pone recursos para la salud, y eso que sea una gran fuente de financiamiento pública para todas y todos los chilenos. Independientemente que los que están en ISAPRE, puedan las ISAPRE ser otro seguro, no se trata que se va a terminar completamente los seguros privados, sino que transformar en seguros que son como adicionales, complementarios, pero que todos los y las habitantes del país, pues no son los chilenos, todos los habitantes, residentes, ciudadanos, tengan el mismo derecho a un sistema. Y no un sistema único, yo lo llamo un sistema universal. ¿Sabes qué? Lo único parece como que uno fuera a impedir que hubiera otros. No, no se trata de eso. Se trata que todos tengamos la posibilidad, como existe en la mayor parte de los países europeos, de que todos tenemos el acceso y la protección de un sistema que garantiza una salud digna y de calidad para todos y todas. Independientemente que si a mí no me gusta el consultorio X, pueda pagar si tengo un seguro complementario y seguir atendiéndome en la clínica Z, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hablar es de un sistema universal que se organiza en base a donde la gente vive. Fíjense que hoy día el 60% de los problemas de salud tienen que ver con lo que se llaman hoy día los determinantes sociales, económicos y ambientales. Entonces, hemos sabido, ¿no es cierto?, del desastre que se produce con la contaminación. Bueno, eso tiene un tremendo efecto. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esos elementos y no solamente de las enfermedades, que es otra perspectiva?
Nosotros hemos hablado en Caleidoscopio de la salud para nuestros auditores anteriormente de lo que son los determinantes sociales. ¿A qué nos referíamos, Soledad, actualmente con lo que son los determinantes sociales para quienes no nos han escuchado anteriormente?
Muy bien, yo creo que es súper importante porque cuando uno habla de salud, inmediatamente empieza a hablar de las enfermedades y no de la salud, que es una construcción social. Fíjense que hoy día, por ejemplo, en Chile, aterrizado a Chile, si usted tiene poca educación, va a tener casi 3 veces más mortalidad infantil que si tiene educación superior. O sea, la educación como una determinante social es tremenda. La educación per se y también por lo que significa de ingreso socioeconómico. Pero no solamente en las muertes, también en las enfermedades. Las personas que tienen sobrepeso, obesidad, son muchas más las que tienen menor educación, menos acceso a una alimentación adecuada, menos acceso a la posibilidad de hacer deporte, menos posibilidad de salir a la plaza, porque la plaza en este país está segregada. El tipo de vivienda, más posibilidad de tener una depresión. Esas son las determinantes sociales. Son cosas súper concretas que donde se encarna la vida de las personas. Entonces, eso no lo vamos a solucionar con más tratamientos para la depresión, sino que lo vamos a solucionar viviendo de una manera más sana, relacionándonos con los, por ejemplo, los adolescentes de otra manera, y que no sigamos entonces la tasa de suicidio no tiene que ver con los especialistas, tiene que ver con cómo nos relacionamos, y por eso que esta es una tremenda oportunidad, porque está la posibilidad de reconstituir lazos desde la comunidad, y la salud, no solo la recuperación de la enfermedad, tiene una tremenda oportunidad, yo creo.
Es interesante ver cómo en las redes sociales, por ejemplo, ha circulado uno de estos mensajes que no era la sertralina la solución a mi problema, sino que
era el capitalismo.
Era el capitalismo. Es como muy interesante cómo se plantea eso y también
es
cómo la gente.
Es una determinante social. Claro. Esa es la encarnación.
Exacto. Y también cómo la gente ha cambiado un poco de ir a las grandes tiendas o al mall a comprar en otros lugares y cómo se están haciendo como fuertes campañas de comprar en los locales de bar, en las ferias libres, por ejemplo, alimentos que también cambien, y yo creo que van a cambiar a la larga la calidad de salud de la gente. Y Alicia, ¿qué nos podrías agregar tú a esta conversación?
Mira, yo que he tenido la oportunidad de vivir en otros países que tienen desarrollo de sistemas de salud, puedo ver que es posible hacer otra cosa. Yo creo que la población chilena en muchos aspectos dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos las demandas y nosotros que trabajamos en salud, nosotros que hacemos en lo personal, yo hago mucha práctica en atención de salud, tanto en el ámbito rural, estoy yendo a San Francisco Mostazal, en donde estamos haciendo, como decía Marisol, los determinantes sociales. Ahí hay serios problemas con los plaguicidas y serios problemas con la contaminación del agua. Nosotros trabajamos ya con los internos que llevamos, y aquí, ¿no es cierto?, en trabajo fundamentalmente en Recoleta, y veo los déficits, pero son enormes, enormes. Y ahí uno se pone en la posición de las personas, una persona que tiene una alteración de la tiroides que en su vida ha podido hacerse una eco. Y si el médico no tiene la eco, ¿cómo sabe lo que tiene la persona? Entonces nosotros vemos la precariedad, pero brutal que tiene nuestra población, el acceso que tiene. Y eso yo lo pude vivir especialmente, he estado en Francia, en Canadá y en Japón, en donde, por ejemplo, en Francia, todo ciudadano tiene el mismo acceso, cualquier ciudadano lo mismo que el presidente de la República. ¿Ya? En Japón también, en Japón son 130 millones de habitantes, yo que me dedico a la geriatría, de esos 130, 30 millones son mayores de 65 años. Entonces, es posible, y nosotros somos un país pequeño, solamente 17 millones. Entonces, es posible que nos organicemos de otra manera. Pero esto requiere de una reflexión de la sociedad, requiere de un acuerdo. ¿No es cierto? Y hoy día la modificación de la Constitución nos va a permitir abrir este acuerdo. Porque entre las cosas que hay que abrir, ¿no es cierto?, que esto hay que financiarlo, ya que esto cuesta plata, y no poca. Entonces, por ejemplo, los modelos que hay. Por ejemplo, en Inglaterra, el modelo, en este sistema único, ¿no es cierto?, sistema universal de salud, el modelo, ¿no es cierto?, es que se financia con impuestos generales de toda la comunidad. Ahí no hay cotizaciones. En cambio, Francia se financia con tres partes. Se financia con un aporte del empleador, un aporte del trabajador y otro aporte del Estado. Pero son aportes importantes, porque, por ejemplo, yo como trabajador yo cotizo el 10% y mi empleador cotiza otro 10% y el Estado cotiza otro 10%. Por lo tanto, se hace, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos de 30%, no como nosotros aquí, ¿no es cierto?, que estamos hoy día con el 7%.
Pero eso es para pensiones también.
Y para pensiones igual, por lo tanto, aquí lo que prima es la mirada de seguridad social, es la mirada de la solidaridad. Que todo, ¿no es cierto? Claro, ahora, claro, nosotros tenemos que mejorar mucho en los servicios que tenemos. Porque, por ejemplo, los servicios de Francia, los servicios de Japón, de Canadá, son excelentes. Son excelentes, ¿no es cierto? Uno tiene la seguridad que lo que uno aporta, después lo recibe en educación, en salud. Entonces nosotros como Chile tenemos muchos desafíos que hacer, ¿no es cierto? Tenemos por un lado ponernos de acuerdo como sociedad en qué es lo que queremos y si queremos, ¿no es cierto?, que todos tengamos el mismo acceso y tengamos el mismo trato, tenemos que ponernos de acuerdo para esto y que después, ¿no es cierto?, los servicios, los que somos los trabajadores y nosotros que somos en el ámbito formador, también formemos, ¿no es cierto?, profesionales que requiere este nuevo cambio para Chile, que este es un cambio pero fenomenal,
qué
muy
bueno,
importante.
Qué bueno, Alicia, que planteaste eso del financiamiento y los aspectos de la solidaridad que involucra esto. Este nuevo fondo que escuchamos, este nuevo fondo en donde debiese estar todo incluido en un único fondo, ¿cómo permitiría estos dos principios quizás la posibilidad de financiar mediante la solidaridad? Francisca, tú desde ese ámbito, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, ahí es clave que dentro de los principios de la seguridad social está la solidaridad y la equidad, por ejemplo, también la eficiencia. Y la solidaridad, ¿qué significa? Que es que cuando yo sea más joven, en cualquier país, las personas jóvenes en sus años más productivos van a aportar mucho al sistema de salud, pero no lo van a usar mucho. Y luego, cuando las personas envejecen, quizás no van a hacer muchos aportes al sistema de salud, pero van a utilizar mucho el sistema de salud. Y eso sería la solidaridad intergeneracional. Ajá. Luego también tenemos la solidaridad entre los distintos niveles socioeconómicos. O sea, cómo las personas que tienen más aportan más al sistema de salud y las que tienen menos aportan menos.
¿Se da eso hoy?
Eso se da parcialmente en nuestro sistema de salud y es lo que nosotros siempre hemos criticado como de los principales déficits. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos, por un lado, un fondo que es FONASA, que es solidario. O sea, en FONASA todas las personas aportan, como bien dijo Soledad, su 7%. 7% de su ingreso, por lo tanto, cada uno aporta según lo que tiene. Y ahí pasa que los adultos mayores de FONASA aportan menos, el Estado subsidia, y las personas jóvenes de FONASA, yo estoy en FONASA, por ejemplo, aporto mes a mes, pero en el último año, por ejemplo, no he usado nunca el sistema de salud. Por lo tanto, es un sistema que tiene solidaridad. El problema se da que nuestro sistema tiene la característica de que existen las ISAPRE, estos seguros privados que no entran en las lógicas de solidaridad, en los cuales las personas se salen de este fondo solidario y ahí cada uno se rasca con sus propias uñas, podríamos decir.
¿De cuánto estaríamos, no sé si manejas quizás esas cifras, pero o quizás en porcentajes, de cuánto estamos hablando que recaudan las ISAPRES si pusiéramos estos dos fondos en comparación? ¿Es mucho? ¿Es mucha la diferencia?
Sí, es bastante. Son cerca de 2 billones al año lo que recaudan las ISAPRES mediante cotizaciones. Solo la cotización obligatoria, que es el 7%, son cerca de 2 billones al año. Por eso a nosotros nos sorprende, una vez me acuerdo que el presidente de la asociación de ISAPRES nos responde a nuestra propuesta y dice, no, esto, lo que ustedes van a recaudar van a ser 500 pesos por persona al mes, pero si esto lo multiplicamos por 18 millones de personas, lo multiplicamos al año, son casi 2 billones de pesos que nosotros hemos hecho cálculos de qué podría ser el Fondo Nacional o un Seguro Nacional con esos casi 2 billones, y en realidad es infinito, podríamos doblar los profesionales, en realidad es mucho lo que podríamos hacer con ese
presupuesto. Pero si comparamos eso con lo que recauda el FONASA, ¿cuánto sea la diferencia? Porque si digo 2 billones en ISAPRE, entiendo que es un número gigante, pero si lo comparamos con FONASA.
Mira, como país, nosotros gastamos más o menos el 8% del PIB en salud, así grosso modo. De ese 8%, la mitad lo gasta el sistema público, que le entrega la promoción de la salud, las campañas sanitarias al 100% de la población y además hace la recuperación y el sistema para el 80%, solo con la mitad de los recursos. Y la otra mitad lo gasta menos del 20% de las personas que están en ISAPRE y también el gasto privado que hacen personas que están en FONASA. Entonces, la desigualdad de recursos es brutal por dos cosas. Uno, por los recursos mismos que te acabo de explicar, y otro, por el tipo de población que tiene FONASA. FONASA tiene a todos los adultos mayores, tiene a las personas con discapacidad, a los menores, a las mujeres, que son las personas que gastan más en salud. Entonces, no es aunque tuvieran igual cantidad, no es equiparable. Y otro tema es que incluso el sector salud le paga el pre y postnatal a todas las chilenas. Eso no lo pagan las ISAPRE. Eso es gasto público. Entonces, también, además, es otro subsidio, además de las vacunas y otro, que se le entregan a toda la población.
¿Cuánto podríamos hacer quizás con ese monto? Está interesante esta conversación. Vamos a hacer, sí, una pequeña pausa para poder ir a escuchar un poco de música y distraernos un poco. ¿Qué te parece, Bernardo?
Vamos. ¿Con qué canción continuamos, Vladimir?
Bueno, vamos con...
Mon Laferte.
Mon Laferte.
Muy en el momento.
Buena bichi, Mon Laferte. We'll be right back.
si el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón.
Reggaetón.
Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom. Como chicle la plata una le tira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Vas y mandarte el mensaje de nuevo.
Para que entienda.
Oye, plata ta, piña ta ta ta. Oye, no tenemos miedo.
No tenemos miedo, no. Abuelo, angelitos que velan del cielo. Guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y mozarrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos pago juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 7 de diciembre del año 2019. ¿Te gustó la canción Plata Tata de Mon Laferte?
Plata Tata, se me había olvidado el nombre. Problema es, problema, vamos a tener que comer un poquito más de pasa. Sí, me gustó. En realidad, aparte, en tiempo récord sale esta canción bastante contingente, ¿verdad? Bueno, Alicia en el intermedio nos estaba haciendo algunos comentarios que quería agregar a lo que mencionaba recién Soledad. Si nos pudieras contar ahora ya con nuestros auditores escuchando.
Sí, mira, yo creo que también hay que mirar a partir de lo que decía Soledad, lo que no hace las ISAPRES, lo que no hacen, ¿no es cierto? Nosotros hoy día tenemos problemas de salud que tienen que ver con enfermedades crónicas y que uno lo ve, ¿no es cierto? Lo ve la acumulación del daño que se produce cuando la persona llega a ser adulto mayor y que ya, ¿no es cierto?, lo que tenemos que tratar es de darle una calidad de vida, pero el daño ya está instalado, todo se acumuló. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos como sistema de salud, como cuando miramos la salud, ¿no es cierto?, nosotros miramos primero cinco dimensiones. Primera dimensión, la promoción de la salud, que tiene que ver, ¿no es cierto?, mucho con lo que decía también Marisol, que son los determinantes sociales, ¿no es cierto?, y que eso se hace con la intersectorialidad. Eso las ISAPRES no lo hacen, no hacen nada de eso. Las ISAPRES solamente se preocupan del tema curativo, ¿ya? Entonces nosotros vemos, y el otro ámbito que tampoco lo hacen es la parte preventiva. ¿Y qué es lo que vemos nosotros hoy día? Vemos, ¿no es cierto?, que en el caso, ¿no es cierto?, de la infancia, ¿ya?, no hay realmente un programa preventivo para los niños. ¿ya? Como nosotros hacemos la atención primaria, ¿no es cierto? Que te, existe la gran ley de Chile Crece Contigo.
Que es un lujo.
Es un lujo, ¿no es cierto? Eso no se hace nada con los niños que están hoy día en la ISAPRE. Y por lo tanto, los niños que tienen trastornos de lenguaje, distintos problemas que nosotros los vamos a ver la repercusión cuando sean viejos, no están. Entonces, no se hace prevención. Y después, para mí, uno de los ámbitos más preocupantes es el adulto. Hoy día, muchos de los adultos que trabajan están en ISAPRE. ¿Ya? Pero a esos adultos no se les hace prevención. Y nosotros a veces vamos, yo con los estudiantes voy a los centros de trabajo y nos encontramos el último trabajo que hicimos con 100 trabajadores de una carnicería, que el 40% ya tenía enfermedades crónicas y que él no sabía. No sabía. Entonces, cuando le decíamos, mire, usted tiene esto, ¿y ahora qué hago? Tengo que decirle, usted tiene que ir a su ISAPRE, pero ¿qué si mi ISAPRE no me va a hacer nada? Respecto a esto, no voy a entrar a un sistema de control. Ya me van a ver puntualmente. Entonces, ese es otro gran problema también que tiene el sistema de salud hoy día. Ahí tenemos con la población tenemos
una tarea pendiente, pero
muy, muy pendiente en ámbitos de la prevención. De la prevención, yo te diría, de estas dos etapas de la vida, de la etapa de la vida de la infancia y de la etapa de la vida del adulto. Porque hoy día el que llega mucho a la atención primaria, llega el adulto mayor. Y ahí ya los problemas son otros, porque ahí ya, ¿no es cierto?, tiene que ver con temas de especialidades vasculares periféricos, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito de la infancia y de la adultez, el problema de la prevención es un problema muy, muy serio.
Soledad, ¿algo nos querías mencionar?
Sí, creo que es muy, muy importante lo que está señalando Alicia. Creo que ha dado un dato clave. O sea, un tema es el financiamiento, que tiene que ser universal y solidario. Yo creo que parece que ninguna de nosotros tiene duda ninguna al respecto. Y otro elemento muy relevante es la organización de los servicios. Y para esa organización de los servicios, lo que se ha visto en el mundo, que lo adecuado, si es que uno piensa en un concepto de salud que se construye y no solamente la recuperación de la enfermedad, esto tiene que organizarse en un sistema que se basa en la atención primaria de salud, en territorios y en población a cargo. Entonces, que una misma, por ejemplo, comuna aquí de Providencia, toda la población que vive acá está a cargo del punto de vista sanitario y puede planificarse el trabajo con los determinantes sociales. Es distinto Providencia, ¿no es cierto?, que va a ser Pedro Aguirre Cerda u otro. Pero entonces la organización de un sistema que trabaje con poblaciones, que pueda hacer intervención en los lugares de trabajo, por ejemplo, ir a hacer detección, entonces va y hace prevención, promoción de la salud laboral. Entonces, no está, por supuesto que va a haber que hacer recuperación, y eso hay que mejorarlo. Si hay más recursos, se puede hacer más eficiente. Pero fíjense que esto también tiene que ver que cambia el sentido de las especialidades, porque aquí en la atención primaria va a ser más relevante las personas que pueden atender integralmente el equipo de salud, con enfermera, con nutricionista, con psicólogo, asistentes sociales o trabajadores sociales y otros, que dan cuenta de la diversidad. No son solo médicos los que necesitamos, es una diversidad, y además los médicos los necesitamos integrales, que sean capaces de resolver los temas del individuo, pero también de su familia y la comunidad. Por eso que el tipo de especialista que necesitamos, bueno, perdonen que yo venga a hacer aquí propaganda, pero los médicos de medicina familiar. Y que yo creo que tienen que complementarse con lo comunitario, no solamente lo entrega la Chile, lo están entregando la mayor parte de las universidades públicas, yo creo que son, porque no es el súper especialista el que necesitamos muchas veces, para ese adulto mayor, para ese que está con los riesgos laborales, es una persona o un equipo que sea capaz de verlo integralmente y no por partecitas.
Es aplicar en el fondo la lógica de la salud familiar a todo este sistema como la base y sustento en la salud chilena. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 7 de diciembre del año 2019. Pero antes de continuar, quiero recordarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y por 6 años por la Comisión Internacional Arcusur, que confirma la calidad de formación de enfermeras y enfermeros de la Universidad de Chile. Bueno, Vladimir, estábamos teniendo una conversación súper entretenida y un poco acalorada en esta pausa comercial.
Se la perdieron. Bueno, deberían haber estado acá en el estudio, todos nuestros auditores. Bueno, el lunes el ministro Mañalich hizo un anuncio importante, quizás, de lo que son los cambios y las reformulas, las nuevas fórmulas que se quieren meter en nuestro sistema de salud, ¿cierto? Y de eso, Francisca, quería hacernos algunos comentarios. No sé qué nos quisieras comentar de esto, de lo que dijo el ministro Mañalich este día lunes.
Bueno, primero, ¿en qué consisten estos anuncios que se supone que se va a materializar en un proyecto de ley que se va a presentar durante diciembre, han dicho? Es, en primer lugar, que se va a generar un plan de universal de salud para FONASA, aumentando el presupuesto público de manera importante. Y ahí se generarían como dos sistemas, en el cual FONASA tiene su plan universal, que al parecer estaría homologado con el de las ISAPRE. Ahí nosotros, o sea, bajo mi punto de vista, creo que al ministro le hace falta escuchar a las movilizaciones. Se nota que no ha hecho mucha, como él mismo ha dicho, no va a legislar según lo que dice la calle, y eso, bajo mi punto de vista, es un error. Él no puede mantener los mismos proyectos de ley que tenía previo a la movilización. Hoy día en la ciudadanía está cansada de los abusos, está cansada que existan estas ISAPRES con utilidades millonarias, está cansado este sistema que divide a la población en un sistema para ricos y otro para pobres, y lamentablemente los proyectos de ley que ha presentado hasta ahora, el seguro catastrófico, el seguro de medicamentos y ahora este plan para FONASA, no le toca un pelo a las ISAPRES, en el sentido que van a seguir existiendo en nuestra seguridad social, y eso yo creo que es la principal crítica, o sea, cómo hoy día no se aprovecha el momento político, el momento histórico, para poner fin a este sistema abusivo y que tengamos un sistema nacional que estemos todos y todas incluidos.
Yo creo que eso es algo que se ha visto en las últimas semanas en lo que ha sido el contexto noticioso. Si vemos que cada vez que se ha presentado el ministro, por ejemplo, en algunos hospitales, la verdad es que no ha sido muy del todo bien recibido. Eso fue lo que comentábamos la semana pasada en el último programa. En el San Juan de Dios, por ejemplo, en el Hospital Salvador.
El Padre Hurtado.
Yo quisiera señalar respecto a lo que ha dicho el gobierno, que sigue avanzando en la misma lógica neoliberal. De un plan, un listado de cosas que a cubrir, ¿me entiende? Que necesitamos un seguro para dar cuenta de ese plan universal. Entonces va a decir, ya sea público o ya sea privado, usted va a tener derecho a este listado. O sea, si lo chocan, es como el listado de prestaciones.
Casi como un paquete que se compra,
eso,
¿no?
Exacto. Esa es la lógica de los seguros. Esa es la lógica que está detrás del pensamiento del ministerio hoy día. Y yo creo que eso es una falla garrafal. Lo que nosotros necesitamos es salud. Es garantizar el derecho a la salud y no un listado de prestaciones a cubrir por entidades, ya sea públicos o privadas. Necesitamos un sistema público que garantice, hoy día lo garantiza una parte, y mal, porque hay estrechez de recursos, de organización, de trato. Yo no estoy diciendo que se haga estupendamente, pero está una base en que no sería tan complejo poder expandir y mejorar para el 100% de la población, tal como señalaba Alicia antes. Entonces, hay una lógica detrás de este plan universal, que es una lógica neoliberal de seguros públicos y privados, que siguen en la misma lógica de hacer de la enfermedad una mercancía y no de la salud.
Alicia.
Y eso está en concordancia con la necesidad de cambiar la Constitución, porque hoy día la Constitución, que es el marco que nos rige, dice: tendrán los ciudadanos chilenos, tendrán derecho a elegir su salud.
Al acceso. Al acceso,
a elegir su salud. No, en cambio, ¿no es cierto?
El sistema,
elegir su sistema, que tú puedes existir, puedes decir el público, el privado, FONASA o ISAPRE.
¿Y qué
pero lo que debería ahora decir, lo que nosotros esperamos, que tenga derecho a la salud. y en consideración de ese marco que nos va a dar, ¿no es cierto?, que nos va a entregar la nueva constitución, el sistema de salud chileno tiene que ponerse de acuerdo. Y en eso, ¿no es cierto?, lo que hemos estado hablando acá, ¿no es cierto?, de un sistema que considere todas las dimensiones de salud y que le dé el acceso igualitario y por igual a todos los ciudadanos chilenos, que no pueden haber ciudadanos chilenos de primera y de segunda categoría, para nada.
Francisca.
Acá en la Constitución se da que, como bien dice Alicia, está este derecho a elegir adscribirse a un sistema público o privado, pero ese derecho es súper nominal. Vemos que la prima promedio de las ISAPRES corresponde a un 45% del sueldo mínimo. O sea, las personas realmente pueden elegir, eso es, algunas personas pueden elegir. Y yo creo que lo que tenemos que buscar con nuestra Constitución, que es al final un chaleco de fuerza para poder avanzar a un sistema solidario, es que nuestra Constitución ponga en primer lugar el acceso a una salud de calidad, en primer lugar el buen vivir de las personas, en primer lugar el que exista solidaridad y equidad en nuestro sistema de salud, y que pongamos en una prioridad mucho menor el derecho de los privados, el derecho de las empresas a poder contaminar, el derecho de las farmacéuticas a fijar el precio de los medicamentos.
Incluso el lucro.
El lucro de los prestadores, yo creo que ahí tenemos que priorizar lo que es el buen vivir de nuestra población y que eso sea un derecho irrenunciable en nuestra Constitución.
De hecho, yo creo que una de las palabras, como no sé si palabras clave o frases típicas, es eso es inconstitucional. Yo creo que eso nos ha llevado a chocar con esta muralla gigantesca
del Tribunal Constitucional
de poder hacer cambios.
Bueno, Vladimir, vamos a ir a una pausa musical. Esta canción es La Carta, de Violeta Parra.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud y día sábado 7 de diciembre. Último bloque, Vladimir.
Última mirada, parecía eso.
citando otros programas. Bueno, ya estamos como redondeando un poco este tema de la discusión de un sistema único de salud, de por qué es importante, cuál es el problema, ¿ya? Y yo le quiero preguntar a las invitadas, como mirando un poco hacia atrás, ¿qué cosas se pudieron haber hecho mejor para no llegar hasta la situación en la que estamos hoy día? Alicia.
Mira, el problema es que estamos en un sistema neoliberal que define desde la Constitución, ¿no es cierto?, de que la salud es una mercancía, no es un bien público. Y si nosotros vamos a construir un sistema desde la mercancía, no podemos nunca dar el derecho a la salud que todo ser humano, por el hecho de ser humano, lo requiere. Nosotros, para nosotros, los que hemos estado siempre, ¿no es cierto?, tratando de otorgar la mejor salud a la población, no hemos siempre estado, desde el inicio de la dictadura, hemos estado chocando en eso. Y yo creo que el derecho a ser humano nomás. ¿Te fijas? Es que porque yo soy ser humano, tengo derecho a que me recojan de la calle y que me atiendan. ¿Ya? Y no que hoy día, ¿no es cierto?, que estoy pensando que si tengo una enfermedad como un cáncer, tengo que vender la casa. Y que estoy en esta intranquilidad, y esto forma parte también de los determinantes sociales, en vivir con tranquilidad. Si los seres humanos tenemos derecho a vivir con seguridad de nuestras vidas, de que si nos pasa algo, vamos a ser atendidos igual, todos por igual, y no de acuerdo al ingreso que tengamos.
Francisca Soledad, ¿se puede, no se puede, todos estos cambios de los que hemos tratado de conversar el día de hoy, podemos llevarlo a cabo?
Sí, por mucho tiempo se ha dicho que pasar a un sistema que sea unificado, a un seguro nacional, es imposible. Yo creo que las personas que dicen que es imposible tienen algunos intereses de por medio que no transparentan, porque lo que vemos en la experiencia internacional es lo más común son sistemas unificados. O sea, vemos a nivel internacional el Reino Unido, los mejores sistemas que en todos los rankings internacionales están destacados, el Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, son países que tienen seguros nacionales o sistemas nacionales indistintamente, por lo que hoy día es una realidad de que avanzar hacia la unificación es totalmente posible. Chile tiene, por un lado, y tomándome de lo que decía Alicia, en los 60 y 70 se desarrolla en Chile una red de salud, una red de atención primaria, que a pesar de todos los cortes presupuestarios mantenemos hasta el día de hoy, y ese hoy día tiene que ser nuestro caballito de batalla para poder avanzar a un sistema que no tenga discriminación, a un sistema en el cual estemos todos, nos cuidemos como país, nos cuidemos los unos a los otros, y así yo creo que es mucho más factible avanzar ese sistema unificado a que las personas que estamos hoy día manifestándonos nos quedemos tranquilas con este sistema abusivo.
Sí, yo quería ejemplificar esto a propósito de la atención primaria para ver que efectivamente es posible y no a largo plazo. Fíjense que la atención primaria hoy día cubre a casi 14 millones de habitantes del país, con todos los problemas que tiene, pero cubre a 14 millones, porque da cosas preventivas, asegura vacunación, entrega leche, ve a nuestros adultos mayores, los crónicos, en fin, entrega medicamentos gratuitos en la atención primaria. Si nosotros quisiéramos extenderlo a los 4 millones y medio que hoy día están en ISAPRE, que no forman parte del sistema de salud actual, y si pensamos que tienen que haber centros que atienden a 15.000 personas, hoy día tenemos entre 20 a 40.000 son los centros de salud, solo hay que construir 300 nuevos establecimientos. 300 nuevos establecimientos que varios de los gobiernos anteriores han hecho en periodos de 4 años. Entonces, esto no es una cosa loca, impensable. No, esto está a la vuelta de la esquina si es que tomamos la decisión política y se puede hacer un plan de algunos años en que uno dice esto es factible. Mientras tanto, habrá que ir mejorando la parte hospitalaria, ¿no es cierto?, que hoy día es el gran dolor por la parte de las especialidades. En la atención primaria habrá que hacer los cambios para que la población tenga mucho más injerencia, más participación, exija un trato distinto también. Entonces, tenemos posibilidades, pero sabemos lo que hay que hacer y yo creo que tenemos hoy día una tremenda oportunidad de hacerlo.
¿Hay cosas que piensas, Soledad, que se pudieron haber hecho distintas hasta el día de hoy para evitar llegar a esta situación?
Siempre, pero yo creo que yo quiero recordarle, ustedes son jóvenes, pero el año 80 surgen las ISAPRE, yo quiero recordarles que hasta el 96 hubo un subsidio estatal para que la gente se fuera a las ISAPRE. Entonces, cuando decimos que hoy día tenemos un 80% en el sistema público, yo creo que es una gracia. No es, ¿me entiende? Porque hasta el 96, si usted se iba a un ISAPRE, el Estado le ponía un 2% adicional. Entonces, son cosas como esas que son poco conocidas. Hasta el día de hoy, la ISAPRE no es la que paga la licencia prenatal, pre y postnatal, es el Estado el que lo paga, porque era muy caro para las, es por eso. Entonces hubo cuando se hicieron las ISAPRE, se hizo un marco igual que la Constitución que enreda las salidas, ¿me entiendes? Y yo creo que hoy día estamos con la posibilidad de desanudar en la Constitución y en el hacia un sistema universal.
Vladimir.
Nos quedan hartas aquí visiones a futuro y muchas posibilidades por lo que vemos entonces. Se puede. O sea, se no puede. Es tan.
Yo
no
creo que la universidad también tiene desafíos. ¿Eh?
¿Qué desafíos tiene la universidad?
Yo creo que tiene tremendos desafíos. Por ejemplo, nuestra facultad, desgraciadamente, se llama de medicina y no de ciencias de la salud. Ahí hay 8 carreras. Una es medicina y hay muchas otras como enfermería, obstetricia, nutrición, en fin, kinesioterapia y otras que no son medicina. Entonces, primero hay un tema de reconocimiento de los saberes que son necesarios para la salud. En segundo lugar, en medicina, que me toca más cerca porque nosotros tenemos alumnos de pregrado y de posgrado de medicina, hay un desequilibrio brutal entre lo que se llama la biomedicina, la parte biológica, genética, más biomédica.
Es
una tendencia, es claro. Todo lo que tiene que ver con la biología, la fisiología, el cómo funciona un individuo. Y nada, prácticamente, o muy poco en salud pública, un poco nosotros en el Departamento de Atención Primaria, respecto al funcionamiento social. Sin embargo, decimos que el 60% de las enfermedades son por causas sociales o ambientales. Y lo que les estamos enseñando no es eso, es la repercusión final, es la enfermedad. Entonces tenemos que entregarle instrumento a nuestros estudiantes para que ellos hoy día tienen susto de salir a la comunidad. Porque no le hemos entregado los instrumentos. Entonces yo creo que tenemos grandes desafíos nosotros respecto a la formación de pre y también de posgrado. Fíjese que en la Chile se forman la mayor parte de los especialistas para el país. Estamos formando en este momento creo que son 1.300 especialistas. Y de eso apenas 35 son de medicina familiar. Entonces uno dice, bueno, si es tanta la necesidad de atención primaria, o sea, tenemos también internamente mal establecidas nuestras propias prioridades como facultades.
Otro desafío con respecto a la red está con respecto al Hospital José Joaquín Aguirre, que hoy día no forma parte de la red pública de salud y por mucho tiempo ha sido una demanda de por qué, si es una universidad pública, por qué si es que se forman los especialistas para el país, el Hospital José Joaquín Aguirre no forma parte de la red pública y eso yo creo que hoy día también hay que problematizarlo. Como
qué curioso es cómo se entretejen las distintas aristas de este sistema junto con lo que es salud, porque cuando hablamos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile estamos hablando igual del mundo de la educación y cómo la educación en Chile se ha desfinanciado.
Cuando la hablamos privatización de, al final de todas las áreas.
Exacto, cómo los recursos naturales también y su privatización permiten un menor acceso a recursos naturales de calidad a la población y por tanto se enferman antes. Es como curioso cómo todo esto está entretejido. Alicia nos iba a decir algo.
Sí, yo pienso que los auditores que nos han escuchado han visto que hemos usado un montón de términos muy técnicos que son a veces que hay que conocerlos. Yo creo que la gran oportunidad hoy día se dan los cabildos. Y creo que hay que mantenerlo, ¿no es cierto?, hasta que tengamos el plebiscito, hasta que estén los expertos, ¿no es cierto?, ya construyendo la nueva carta, la carta, ¿no es cierto?, magna que vamos a tener, ¿ya? Porque eso requiere de mucho trabajo, pero la población tiene que estar empoderada. La población hoy día tiene que conocer cuáles son todos estos conceptos que hemos hablado de seguro, de sistema universal, tenemos que llevarlo a terreno, porque hoy día la única forma que nosotros entreguemos mejores servicios es que la población esté empoderada, que no sea un ente frente al equipo de salud, sino que participe y conozca qué es lo que está pasando en él desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la promoción y desde el punto de vista de la recuperación, que tenemos tantas enfermedades crónicas que hoy día, ¿no es cierto?, entregamos, como lo decía Marisol, entregamos pero kilos y kilos de fármaco en los establecimientos, y que sepa perfectamente por qué los toma. Los fármacos que están faltando en atención primaria no son muchos. Ahora, desgraciadamente, los que faltan son caros, ¿ya? Pero así que es la gran oportunidad y la invitación a la población a participar de los cabildos, y nosotros también desde Salud tendremos que participar para educar a la población. Información hay bastante, pero educar es distinto.
Todos invitados entonces a participar de estas instancias como los cabildos, ¿verdad? Les recordamos nuestras redes sociales: Twitter, @caleido_uchile, Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Bueno, se nos fue el programa. Agradecemos a nuestras invitadas, Francisca Crispi, Soledad Barría, Alicia Villalobos, de nuestra de la casa. Bernardo, nos veremos la próxima semana, me imagino, ¿no?
Por supuesto, ha sido un programa muy entretenido, ha sido un programa con discusiones bien interesantes. Intensas también, por supuesto. ¿Algún mensaje que quieran entregar?
Yo me quedo con la oportunidad que tenemos hoy día de responder a esta movilización social con un sistema de salud que nos una como país, en el cual termine estar determinado el acceso por mi capacidad de pago. Yo creo que eso a todos nos duele y provoca fracturas en el país, que hoy día las vemos en esta crisis social, por lo que el llamado yo creo que es avanzar todos y todas juntas a un sistema que sea unificado, a un seguro nacional que nos una.
María Soledad.
Bueno, básicamente lo mismo. Creo que necesitamos avanzar hacia este sistema, pero yo pondría también un segundo pie en el concepto de salud, en que no es solamente la salud, es más que la enfermedad, y por lo tanto tenemos que construirla en cómo vivimos, cómo nos relacionamos desde los territorios, y por eso la necesidad de un sistema justamente que ponga el acento en más bien en la salud y no tanto en la enfermedad.
Alicia.
Mira, yo bien sintético, una de las grandes demandas que tiene hoy día este movimiento es la dignidad. Y que nosotros demos un trato digno, y que nosotros como entes formadores formemos a nuestros profesionales para que también den un trato digno. Yo creo que esa es una tarea muy importante como formadores.
Hasta que la dignidad se haga costumbre, entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Y gracias a Camila Auriol en los controles. Que tenga un excelente fin de semana. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.